Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Plaza Parota, amigos del auditorio, fue asaltada por una pareja que huyó con un botín de 45 mil pesos en teléfonos celulares en este pasado Buen Fin. Puerto Vallarta es sede de dos paneles clave contra el abuso infantil y la violencia hacia las mujeres. Jalisco exigirá verificación vehicular para otorgar permisos temporales a autos con placas de Nayarit. Miles de familias carecen de vivienda y escritura en Bahía de Banderas. Anuncian que el próximo 2027 será el año de la gastronomía en Jalisco. Todavía falta 2026, 2027. Y bueno, por lo pronto, gobierno e industria gastronómica echarán toda la carne al asador. Amigos del auditorio, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenos días. Ya se sintió un poquito de fresco, ¿verdad? Por la madrugada de hoy. Ya sacamos un poquito el suéter y bueno, pues empecemos a cuidarnos. Ya viene una temporada fresca, fría, ya nos dirá el maestro Víctor Manuel Cornejo, el meteorólogo, más adelante. Pero por lo pronto tenemos mucha información para ustedes. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. También en internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx, en redes sociales, en Facebook, en X, que por cierto estuvo fallando, ya le tendré información al respecto, y desde luego pues en todas nuestras plataformas que tenemos. Comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Y bueno, toda la información que tenemos para usted esta mañana: reconocen a nivel nacional al mercado Quale por su valor arquitectónico. Puerto Vallarta impulsa el emprendimiento con capacitación, herramientas financieras e inteligencia artificial. Recomiendan actualizar actas de nacimiento del 2021 hacia atrás en Bahía de Banderas. Un total de 40 personas fueron detenidas tras violentas protestas del pasado sábado en el Centro Histórico de Guadalajara. Fueron trasladadas tras la tarde de ayer lunes al penal de Puente Grande. Se les acusa del delito de daño a monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Los 35 hombres y 5 mujeres fueron puestos a disposición de un juez de control y oralidad, ante quienes serán presentados la mañana de hoy. El lago de Chapala y las presas que abastecen la zona metropolitana de Guadalajara han comenzado a disminuir su nivel de almacenamiento tras un buen temporal de lluvias. La Comisión Nacional del Agua, Conagua, reportó que el lago se encuentra al 76.83% de su capacidad, una cifra ligeramente menor al 77.4% reportado el 8 de noviembre. El Festival Amado Nervo dio inicio este fin de semana en Nayarit y se va a extender hasta el 23 de noviembre, celebrando el 25 aniversario. El festival se llevará a cabo en 10 municipios de la entidad con una amplia gama de actividades artístico-culturales. La programación incluye diversos talleres desde escritura hasta videocamping para los niños, presentaciones de teatro, danza, una noche de museos, y culminará con la presentación artística de Regina Orozco en el recinto ferial. Tenemos más noticias, noticias nacionales, internacionales, en voz de Montserrat Bernal. Adelante, Monse.
Señal Nacional.
La Fiscalía de la Ciudad de México solicitó la custodia de 5 personas que participaron en la marcha de la Generación Z. La Fiscalía los investiga por el presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa de ser procesados Los acusados podrían enfrentar prisión preventiva y penas de cárcel de entre 4 y 16 años. La Embajada de Estados Unidos en México reafirmó las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, sobre la disposición de Washington para brindar apoyo a México en temas de seguridad. La sede diplomática, liderada por el embajador Ronald Johnson, enfatizó que cualquier asistencia se proporcionará únicamente si el gobierno mexicano la solicita de manera formal. Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales contra células del cártel Nueva Generación desató una nueva ola de violencia en Michoacán. El resultado fue de 2 sicarios abatidos y bloqueos carreteros con vehículos incendiados en 16 municipios. La intervención tenía como objetivo la captura de Ángel Chávez Ponce, alias El Camaleón.
Señal Internacional.
Sheikh Hasina, la histórica ex primera ministra de Bangladesh, condenada a muerte por crímenes de lesa humanidad. La condena se da a raíz de la represión de las protestas estudiantiles de 2024, un periodo en el que la ONU la señaló como responsable de violencia sistemática que causó 1.400 muertes, la mayoría por disparos de fuerzas de seguridad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en la oficina Oval que está dispuesto a hacer lo necesario para detener el tráfico de drogas en México, lo que incluiría atacar laboratorios y embarcaciones ligadas al narcotráfico. El volcán Sakurajima, ubicado en el sur de Japón, hizo erupción, arrojando una columna de ceniza y humo que superó los 4.400 metros. La Agencia Meteorológica de Japón emitió advertencias por la caída de ceniza en las prefecturas de Kagoshima y Miyazaki, aunque inicialmente no se reportaron daños.
Gracias, muchas gracias a Montserrat Bernal. Continuamos con más y sobre todo con lo destacado de la conferencia matutina esta mañana. Durante la conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a la convocatoria de una nueva marcha de la autodenominada Generación Z. La mandataria hizo un llamado a respetar lo que representa la conmemoración del 20 de noviembre de la Revolución Mexicana. Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su postura ante las declaraciones de Donald Trump sobre intervenir en México para combatir a los grupos delictivos. Eso dijo, no va a ocurrir. Vamos a escuchar a la presidenta de México.
Sí, no va a ocurrir. De hecho, después hubo una aclaración. Lo he mencionado muchas veces en las pláticas que he tenido con el presidente Trump, telefónicas. Él ha sugerido en varias ocasiones, o ha dicho, les ofrecemos una intervención militar de Estados Unidos en México, lo que necesiten para combatir a los grupos delictivos. Pero yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero. Se lo he dicho por teléfono, lo hemos dicho con el Departamento de Estado, con Marco Rubio, y ellos han entendido. Tan es así que el entendimiento que tenemos con ellos es de colaboración y de coordinación, y los primeros puntos queda muy claro: el respeto a la soberanía, el respeto a nuestra territorialidad, y que hay colaboración y coordinación sin subordinación. Eso ha quedado muy claro. Después sacaron un comunicado de que a menos que nosotros lo pidiéramos, ellos intervendrían y nosotros no lo vamos a pedir. Y no lo vamos a pedir porque nosotros no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero. Y hay colaboración y hay coordinación, pero ni hay subordinación ni podemos permitir una intervención. Ya lo dije la última vez que Estados Unidos vino a México. Con una intervención se llevó la mitad del territorio. Entonces, no es que no se quiera un apoyo, sí, pero no con tropas extranjeras. Eso es otra cosa.
Y también dentro de la conferencia matutina, en otro tema, Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para la Organización Mundial 2026, anunció que el Mundial de Fútbol, el Mundial Social México 2026, contempla la realización de más de 5,000 actividades en todo el país. Estas estarán garantizadas en 10 acciones generales y coordinadas por las diferentes dependencias. Escuchemos a Gabriela Cuevas.
El Mundial Social México 2026 nos convoca a todas y todos, a todos los gobiernos, a todas las mexicanas y mexicanos, a la iniciativa privada. Y seguiremos compartiendo esta iniciativa porque ese es el mandato de nuestra presidenta, construir una celebración incluyente que lleve el fútbol a todos los barrios, colonias y pueblos de México. ¿Cómo llegará el fútbol a México? En más de 177 fiestas México 2026, 5,000 actividades y rutas y una aplicación Conoce México, entre Record Guinness, en múltiples actividades en todo el país, en el programa Nuestra Grandeza Cultural, 74 mundialitos de distintas categorías, 1,483 actividades en el programa Vive Saludable, Juega Feliz, un mundialito de robótica, 2 estrategias de quién es quién en el mundial, 4,208 rehabilitaciones de canchas y espacios públicos y 10,631 murales y arte urbano. Las y los titulares de las dependencias responsables presentarán cada una de estas 10 acciones del Mundial Social.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, presentó la aplicación digital de México para el Mundial 2026. La aplicación estará dividida en 3 secciones principales: exploración de la ciudad y sus alrededores, información relacionada con la Copa Mundial de la FIFA, servicios útiles para los usuarios. Escuchemos a Josefina Rodríguez, Secretaria de Turismo de México.
Conoce México a través de la aplicación del Mundial, acción que llevamos a cabo en conjunto con la Agencia de Transformación Digital, los 5.5 millones de visitantes que estimamos que vengan a disfrutar del fútbol podrán conocer y recorrer el país de norte a sur, con más de 250 rutas turísticas de sol y playa, culturales, gastronómicas y ecoturísticas.
Hoy, 18 de noviembre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Román, Rosa, Alfredo y Carolina. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy, 18 de noviembre, conmemoramos el Día Mundial de los Record Guinness. Así como también recordamos que en 1824 en México, el Congreso aprueba la creación del Distrito Federal y nombra a la Ciudad de México capital de la República. En 1903, Panamá y Estados Unidos firman un trato para la construcción del Canal de Panamá. En 1910, en Puebla, México, 30 policías al mando del general Miguel Cabrera pretenden penetrar por la fuerza a la casa de los hermanos Cerdán. 2 días después, inicia con esto la Revolución Mexicana. Y en el año de 1945, en la Ciudad de México, se recibe con desfile militar al Escuadrón 201 de Aviación. Esto bajo su regreso de la Segunda Guerra Mundial.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Señal financiera.
9:15, vamos a ver cómo está la cotización de nuestra moneda frente a otras. Ayer fue día feriado, no abrieron los bancos, hoy abrieron, también opera la Bolsa Mexicana de Valores y las casas de cambio. El dólar se está cotizando a la compra a 17 pesos con 76 centavos, a la compra a la venta 18 con 85. El dólar interbancario se compra a 18 pesos con 41 centavos, se vende a 18 con 42. El dólar canadiense se compra a 13 pesos con 14 centavos, se vende a 13 con 15, mientras que el euro se está comprando a 21 pesos con 5 centavos, se vende a 21 con 63.
Señal Clima.
Y vamos con nuestro meteorólogo, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, ¿cómo está? Muy buen día. A ver, ya me dirá cómo anda nuestro termostato. Yo sentí frío en la madrugada. Me tuve que levantar por una cobijita y hoy vengo con suéter. ¿Cómo la ve? Buen día. Lo escuchamos.
Así es, Susana. ¿Qué tal, amigo Radio Escuchas? Muy buenos días. Efectivamente, Susana, esta frialdad que se sintió en esta región precisamente corresponde a lo que fue el frente frío número 14, que ya no existe, pero normalmente a esta región las masas de aire frío y seco llegan algunos días después que un frente frío entra a nuestro país, y más cuando si se trata que la entrada es por el estado de Texas. Ya el que está entrando ahorita, el número 15, viene acá por Baja California. Vamos a ver si más adelante nos da un coletazo en donde las temperaturas bajen todavía a unos 2 o 3 grados de golpe, sobre todo al amanecer. Por lo pronto, en la mayor parte del país prevalece el tiempo estable con cielos claros. No así en los estados del noroeste. El frente frío número 14 ya se fue, pero queda algo de su masa de aire frío y seco. Mientras tanto, desde un centro de baja presión con circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en California, se desprende el frente frío número 15 que entra a nuestro país por Tijuana y Ensenada. Por delante de dicho frente se desplaza el jet polar sobre el desierto de Altar y más adelante el jet subtropical a la altura de Hermosillo. Ambas corrientes en chorro se recorren hacia el sureste. Por lo pronto habrá vientos con rachas entre los 60 y 80 kilómetros por hora, nublados y lluvias en Baja California Norte y mitad norte de Sonora, con nevadas en sierras de ambos estados. Dichos efectos se irán extendiendo hacia Chihuahua, Baja California Sur y norte de Sinaloa, más adelante hacia los estados del altiplano, con fuerte descenso de temperaturas en las mesas del norte y centro del país. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros y un ambiente más fresco, ya lo comentaba Susana. Dominarán las condiciones soleadas el resto del día, combinado a ratos con nubes dispersas, ya avanzada la tarde sin lluvia. Las temperaturas máximas rondarán los 31 grados y medio, la mínima en Ixtapa fue de 19, en el centro de Vallarta 20 grados y medio, Las Palmas y Valle de Banderas 18, Compostela 13, Mascota 11, Talpa 9 y Tomatlán 21 grados. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Nos vamos a la pausa. Al regreso, amigos del auditorio, Jalisco, primer lugar nacional en generar residuos. Nos vamos a la pausa, regresamos con esto y más.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
A nivel nacional, el problema de la basura es una situación grave, realmente, a nivel nacional, en comparación con otros países. Pero mire, en el ámbito nacional, Jalisco es el primer lugar nacional en generar residuos. Vamos a escuchar a Violeta Meléndez, que nos tiene esta información.
El estado de Jalisco produce 65 mil toneladas de basura al día, de las cuales 8 mil provienen de las viviendas y 57 mil de las industrias agrícolas, pecuarias y comerciales, con lo que se posiciona en primer lugar nacional en generación de residuos. Así lo refieren cifras del diagnóstico denominado Jalisco Circular de la consultora Eucariota y Reverdece AC, donde se aglutinan los datos nacionales que dan como resultado este hallazgo. Alexis de Aldecoa, cofundador de ambas organizaciones y coautor del diagnóstico, sostiene que de todo este volumen generado, 80% es potencialmente valorizable, es decir, puede volver a convertirse en materia prima para producir composta, plásticos o biomateriales, pero para ello se requiere cambiar la visión de los desechos, es decir, dejar de manejarlos como basura y tratarlos como residuos aprovechables. Sin embargo, tanto la ciudadanía como las empresas y las autoridades han relajado la separación, y en la medida en que los desechos se mezclan y ensucian, son menos recuperables.
La ley es muy clara, dice que los grandes generadores, toda aquella industria, empresa, establecimiento que genere más de 30 kilos al día, lo equivalente a 10 toneladas anuales, tiene que presentar un plan de manejo de residuos ante la Secretaría de Medio Ambiente y está obligado a hacer una clasificación de sus residuos y a disponerlo con un proveedor autorizado. Hemos detectado malas prácticas por parte del seguimiento de las autoridades y por parte de los grandes generadores, donde presentan un plan de manejo, que es un documento, pero en la práctica los recolectores llegan y terminan recolectando todo revuelto y mezclado. Hay una frase que dice, solo si se mezcla es basura, se empieza a contaminar. Entonces, como se revuelve, ya es más difícil valorizar. Imagínate un pañal que tiene contacto con PET. El PET ya está contaminado, o el papel y el cartón. Entonces, ese es el problema de estar mezclando los residuos.
De acuerdo con el activista y consultor ambiental, tras un análisis a las cifras oficiales, no existen datos suficientes ni consistentes que permitan estimar la cantidad de residuos que son valorizados en el estado. Pero por el volumen de estos que terminan en basureros no regulados y rellenos sanitarios, estima es mínimo el aprovechamiento y que la principal acción de las autoridades debería estar en los grandes productores, tequileros, embotelladoras, comercio, etc.
Hemos visto que si las casas generan 8,000 toneladas diarias, pero las empresas generan 57,000, yo creo que el ojo no debería de estar tanto en las casas y en que supuestamente no tenemos la educación y la cultura. No, para empezar, el mayor generador de residuos son las empresas y las industrias, y a las casas ni se les ha dotado de infraestructura ni se les ha dado la capacitación adecuada. Es decir, las empresas llevan una responsabilidad compartida, pero diferenciada, porque son las que generan y las que ganan.
¿Cuáles son las opciones para que la población desde casa contribuya con este modelo de economía circular que favorece la reducción, clasificación y aprovechamiento de residuos, y qué papel juegan los puntos limpios? Mañana abordaremos ese aspecto. Para UDG TV, Canal 44, Violeta Meléndez.
Eso es a nivel estatal, ¿verdad? A nivel local, siempre se ha dicho que Puerto Vallarta desde hace muchos años genera 400 toneladas diarias de basura. Y se refiere a la generación de residuos durante los diferentes momentos, y más cuando hay temporada alta. Vamos a escuchar a Monserrat Bernal con el siguiente reporte.
Puerto Vallarta genera actualmente alrededor de 450 toneladas de basura al día, cifra que puede elevarse hasta 600 toneladas durante las temporadas vacacionales. La recolección de residuos en el municipio está a cargo de la empresa concesionaria Red Ambiental, mientras que diversos colectivos y organizaciones locales impulsan esfuerzos paralelos para mitigar el problema. Entre ellos destacan el Centro de Procesamiento Orgánico, CPO, el programa Cero Residuos y la iniciativa Limpia tu Mar, además de movimientos ciudadanos que promueven la reducción de desechos desde la comunidad. En el ámbito legal, Jalisco cuenta con una ley de gestión integral de residuos aprobada hace casi 2 décadas. Sin embargo, su aplicación ha sido prácticamente nula. Actualmente se trabajan reformas y una nueva ley de economía circular, aunque especialistas advierten que los avances son lentos y aún no se han implementado mecanismos básicos como la separación de residuos en origen. En entrevista con Susana Carreño, subdirectora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, el director del programa Visión Zero Waste Puerto Vallarta, Alejandro Parra, señaló.
¿Qué es lo que hacemos acá? Acá lo que hacemos es que recibimos el material que es más contaminante de los residuos sólidos urbanos, que son los restos de los residuos orgánicos, que son los que producen los lixiviados y los gases de efecto invernadero. Y ayudamos a que el relleno sanitario tenga un poquitito, colaboramos a que tenga un poquitito de desahogo, ¿no?
¿Pero esto lo hace en coordinación con el gobierno municipal?
No, esto es una iniciativa de la Asociación de Colonos de Fluvial Vallarta.
Es ahora sí que iniciativa ciudadana.
Correcto. Ya vamos para 17 años con la Ley de Gestión Integral de Residuos, y aquí eso no se ha hecho absolutamente nada. O sea, no hay nada aplicado a la Ley de Gestión Integral de Residuos que se esté aplicando en la ciudad, aquí en Puerto Vallarta. Inclusive ahorita estamos hablando de una nueva ley circular y ni siquiera hemos entrado a un proceso de separación de residuos.
Tras más de una década de inacción, las autoridades estatales prometen que el próximo año comenzarán a aplicar los reglamentos derivados de la Ley de Residuos, un paso necesario, aunque tardío, para enfrentar la creciente crisis de desechos que afecta al destino turístico. Con información e imágenes de Susana Carreño, desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para UDG TV Canal 44, Montserrat Bernal.
Gracias, Montserrat, y nos vamos con más información, amigos del auditorio. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. Déjeme comentarle que pues el Buen Fin a muchos les favoreció, pero el Buen Fin no lo fue tanto, al menos para la Plaza Parota, que fue asaltada por una pareja que huyó con un botín de 45 mil pesos en teléfonos celulares. Vamos a la pausa y regresamos con esta información que nos tiene Osvaldo Granados.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Y nos vamos con Osvaldo Granados, que nos tiene este reporte sobre este asalto a Plaza Parota. Adelante, Osvaldo.
Una pareja cometió un robo con violencia la tarde de ayer lunes en la tienda AT&T de Plaza Parota, ubicada sobre la avenida Francisco Villa, donde lograron llevarse alrededor de 45 mil pesos en equipos celulares luego de amenazar a los empleados con un arma de fuego. El asalto ocurrió poco después de las 5 de la tarde, cuando la pareja ingresó al establecimiento simulando ser clientes. De inmediato, el hombre sacó un arma y apuntó al personal, mientras la mujer tomó varios equipos de exhibición y los guardó rápidamente antes de salir ambos del lugar. La Comisaría de Seguridad Pública había reportado minutos antes que el operativo especial del Buen Fin había transcurrido sin incidentes, pese al intenso movimiento en zonas comerciales. No obstante, la realidad de ayer lunes por la tarde mostró otra cosa. Durante el fin de semana, los rondines se reforzaron y los reportes por personas sospechosas quedaron en simples revisiones sin mayor problema. Y las autoridades, ante el inicio de la temporada navideña, con su habitual incremento en retiros bancarios, compras y convivios, la autoridad municipal reitera que continuará reforzando estrategias de vigilancia e invitó a la ciudadanía a reportar cualquier incidente al 911. Para UDG TV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Jalisco va a exigir, escuche usted, verificación vehicular para otorgar permisos temporales a automóviles con placas de Nayarit y otros estados. Escuchemos a Miguel Ángel Ocaña, que nos tiene este reporte.
Los vehículos con placas de Nayarit que ingresen a Jalisco sin verificación vehicular deberán cumplir con este requisito para obtener permisos de traslado temporal, informó el secretario de Hacienda del Estado, Luis García Sotelo, durante un encuentro con medios de comunicación. El funcionario explicó que el otorgamiento de permisos continuará, pero bajo nuevas disposiciones más estrictas.
Pues vamos a tener y seguir con el otorgamiento de los permisos, pero también estaremos previniendo de que para otorgar los permisos de traslado temporal de un mes, ellos también tengan a cumplir la verificación vehicular, porque si no tienen la verificación, pues no les podemos estar dando los permisos.
García Sotelo declaró que los automovilistas no serán molestados si cuentan con su permiso vigente. Sin embargo, en caso contrario, sí podrían ser detenidos para revisión, puesto que la circulación sin permiso constituye un acto de incumplimiento. El secretario recordó que los permisos temporales continúan siendo gratuitos, pero advirtió que cuando un vehículo los renueve en múltiples ocasiones, se considera que circula durante varios meses en el estado, por lo que deberá someterse a la verificación correspondiente. Para fortalecer los controles, el gobierno de Jalisco está invirtiendo en un nuevo sistema de vigilancia que permitirá identificar vehículos reincidentes mediante tecnología instalada en arcos de información y seguridad. El secretario también emitió una invitación directa a quienes viven y trabajan en Puerto Vallarta, pero conducen vehículos con placas de otros estados, particularmente de Nayarit, a realizar el cambio de propietario en Jalisco. Recordó que muchos residentes de Bahía de Banderas y Vallarta cruzan diariamente entre ambos municipios, por lo que ya se analiza un mecanismo que permita otorgar permisos de mayor temporalidad para quienes laboran todo el año en la región metropolitana interestatal. No obstante, dicho esquema tendría un requisito indispensable, la verificación vehicular en Jalisco, ya que Nayarit carece de un programa de verificación propio.
Yo creo que debe de haber esta posibilidad de establecer permisos de mayor temporalidad siempre y cuando cumpla con la verificación. Eso sería el requisito.
Pero la verificación tendría que ser la Jalisco.
Sí, pues el programa está en Jalisco. Si Nayarit tuviera, por ejemplo, un programa de verificación y lo hacen en Nayarit, pues está bien, porque está cumpliendo con la norma nacional y con eso bastaría.
El funcionario agregó que durante el año en curso se ha mantenido cierta flexibilidad en la aplicación de estas medidas. Sin embargo, advirtió que a partir del próximo año se intensificará la revisión para asegurar que los conductores cumplan con las obligaciones establecidas. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Bueno, y desde luego esperamos que ellos pongan el ejemplo. Me refiero a todo el parque vehicular que tiene el Estado, los municipios, que ellos pongan el ejemplo para los ciudadanos y manden a verificar todo ese parque vehicular que se tiene, patrullas, en fin, todos y cada uno de los automóviles que se utilizan para el servicio del gobierno del Estado, las dependencias federales, desde luego, las municipales. Así lo esperamos para el próximo 2026 y que cumplan la norma nacional, como dice el funcionario. Por otro lado, y en más información, amigos del auditorio, le comento que presentan iniciativa pionera para la prevención del VIH, en alianza con grupos. Le comento, el pasado fin de semana estuvo sesionando, ya le comentábamos ayer sobre esta sesión de la 79ª reunión de salud pública que se llevó a cabo aquí en Puerto Vallarta. El día de mañana, en Todas las Voces Cuentan, hablaremos justamente del tema del VIH en Puerto Vallarta. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Ocaña, que nos tiene este reporte.
En el marco de la 79 Reunión Anual de Salud Pública, se presentó en conferencia de prensa un innovador proyecto de prevención del VIH desarrollado en alianza con la plataforma de citas Grindr, una estrategia inédita en México que busca reducir la brecha de diagnóstico entre poblaciones clave. La exposición estuvo a cargo de la doctora Alicia Piñeiro Ameléndez, presidenta del Secretariado del Consorcio de Investigación en Salud, quien destacó que la iniciativa es gratuita, está dirigida a personas mayores de 18 años y contempla a residentes de Jalisco y Mérida como población objetivo. El proyecto se centra en explorar los niveles de conocimiento sobre el PrEP y facilitar el acceso a la autoprueba de VIH entre usuarios de aplicaciones de citas, particularmente Grindr. La doctora Piñeirúa subrayó que esta nueva estrategia apuesta por acercar el diagnóstico a quienes nunca se han realizado una prueba o se encuentran en riesgo de exposición, pero buscan espacios libres de estigma y discriminación.
Básicamente lo que queremos es cerrar la brecha de diagnóstico en México utilizando una estrategia que permita que personas que nunca se habían hecho la prueba o que están expuestas a la infección por VIH puedan tener acceso en sitios que estén lejanos a lugares en los que puedan realizársela y que estén libres finalmente de estigma o discriminación que puedan vivir en servicios también no adecuados o no amigables.
El programa operará como proyecto piloto durante aproximadamente 6 meses en 2 estados del país. En Jalisco, las acciones se concentrarán en Guadalajara y Puerto Vallarta, mientras que en Yucatán se implementarán en Mérida, Tizimín y Valladolid. Para esta fase, están disponibles 5,000 autopruebas que se entregarán sin costo a los participantes. La estrategia incluye una campaña de publicidad adentro de Grindr, desde donde se invitará directamente a los usuarios a solicitar la autoprueba de VIH. Al hacer clic en los anuncios, serán dirigidos a la página de inicio del programa, Vínculo Seguro, diseñada para facilitar el proceso de registro. Los participantes deberán cumplir con 2 criterios básicos: ser mayores de 18 años y proporcionar un código postal de Jalisco o Yucatán. Antes de finalizar la solicitud, se ofrece un cuestionario opcional sobre conocimientos y uso de la PrEP, con el fin de generar información valiosa sobre la percepción de esta herramienta preventiva en México. La recolección presencial se hará en centros comunitarios aliados, el Mesón en Guadalajara y Códice en Puerto Vallarta. El envío a domicilio será en un sobre cerrado para quienes prefieran mayor privacidad. Cada paquete incluye una autoprueba de VIH, 10 condones, materiales impresos con instrucciones, explicación sobre el periodo de ventana, guías para interpretar resultados, información sobre el PrEP y PEP, código QR con recursos de vinculación y mensajes afirmativos. Más allá de facilitar la prueba, la iniciativa busca asegurar que quienes obtengan un resultado reactivo o requieran orientación sean vinculados de forma inmediata y acompañada a servicios de salud. La doctora Piñeirúa señaló que, una vez concluido el piloto, los resultados serán presentados a autoridades sanitarias locales y federales para impulsar una futura expansión del modelo a nivel nacional. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Continuamos con más información. Amigos del auditorio, Puerto Vallarta ha sido durante muchos años, y hay un caso emblemático del cual les voy a comentar, en Puerto Vallarta se ha vivido el abuso sexual infantil. Hace meses le presentábamos el caso de un maestro, o que se hacía pasar por maestro, un joven que daba clases de actualización a niños. Hoy está prófugo. Y viene a la mente de que hablemos de todos los casos emblemáticos que hemos tenido en Puerto Vallarta del abuso sexual infantil. Uno de ellos fue precisamente el caso Thomas Frank White Norman, de este estadounidense que ya murió en el penal de Ixtapa, por cierto, pues acusado, sentenciado. Él llegó a Puerto Vallarta en el año de 1997 para invertir en la industria hotelera. Llegó y pues el señor, como era inversionista y era uno de los socios mayoritarios de Merrill Lynch, pues tenía mucho dinero. Hasta que finalmente la historia, que un día la tendremos que contar de nueva cuenta, pues fue señalado, fue denunciado y finalmente estuvo preso. Pero para ese inter hubo muchas historias que la gente no creía sobre el abuso sexual infantil y que se quería proteger al municipio. Y ha habido muchas historias del abuso sexual infantil en Puerto Vallarta, y de pronto como que esto se vuelve cíclico. Han intentado hacer diagnósticos al respecto. Ahí está uno que tiene la Asociación de Empresarios de Bahía de Banderas. Y ha habido también algunos otros diagnósticos que se han intentado hacer. Ha habido esfuerzos en impulsar un diagnóstico que reconozca científicamente lo que hay en Puerto Vallarta. Se requiere de mucha información para tomar medidas al respecto. Y bueno, por lo pronto ha habido grupos que pues hacen esfuerzos. Ojalá y que fuera en forma continua, y no se hiciera esto de manera, pues cada vez que hay casos como los que hubo, le digo, hace poco, que nadie dijo nada, ¿verdad? Fueron muy pocos los que hablaron al respecto, como que de pronto son por temporadas y se requiere de algo continuo. Vamos a escuchar a Osvaldo Granados, que nos dice que Puerto Vallarta va a ser sede de dos paneles claves contra el abuso infantil y la violencia hacia las mujeres. Adelante, Osvaldo.
El colectivo 50+1 Capítulo Vallarta anunció la realización de dos paneles informativos gratuitos que se llevarán a cabo este mes de noviembre, con el propósito de fortalecer la prevención, atención y visibilización del abuso sexual infantil y de las violencias que atentan contra las mujeres en la región. Ambos eventos están dirigidos al público en general y se desarrollarán en instalaciones de la Universidad de Especialidades ubicadas sobre la Avenida México, como parte de las actividades del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La presidenta del colectivo 50+1 en Puerto Vallarta, Dulce Marmolejo, destaca que se hacen acompañar de especialistas para desarrollar ambos paneles.
Tratando de hacer alianzas con los especialistas, que ellos nos van a estar echando la mano, nos van a estar también ayudando para atender a ese tipo de necesidades, ese tipo de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Vamos a estar trabajando en conjunto con los especialistas, con las personas indicadas, porque ciertamente cada una que pertenece a este colectivo no somos una especialista en este tipo de situaciones, no somos psicólogas, efectivamente. Habemos muchas que nos dedicamos a otro tipo de actividades, tenemos empresarias, tenemos maestras, tenemos doctoras, tenemos licenciadas, etcétera, amas de casa. Sin embargo, sí lo vemos y sí lo vivimos. Y nosotros, ustedes fueron testigos que fuimos también pues violentadas directamente con un miembro de nuestra colectiva.
El primer panel, titulado ¿Qué es el abuso sexual infantil y los retos que representa en la región?, se realizará este martes 18 de noviembre a partir de las 9 de la mañana. Participarán la psicóloga Cristina Díaz de Sandy, presidenta del Colegio de Psicólogos de Puerto Vallarta, y la abogada Sandra Quiñones, quienes abordarán las dinámicas de este delito, los factores de riesgo y la necesidad de avanzar en prevención y denuncia. El segundo foro, llamado Mecanismos de Protección ante las Violencias en Puerto Vallarta, está programado agendado para el miércoles 26 de noviembre a las 10 de la mañana. La ponente principal será Gina Morones, directora del Centro de Justicia para las Mujeres en este municipio. Los eventos no tienen costo y están abiertos a toda la comunidad. Para confirmar asistencia se requiere comunicarse al número difundido por la organización 322-105-4844. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, gracias Osvaldo. Continuamos con más información y vámonos con el compañero Javier Santos. Miles de familias carecen de vivienda y escrituras en Bahía de Banderas. Adelante, Javier.
Unas 14 mil familias carecen de vivienda propia en el municipio de Bahía de Banderas, de acuerdo con José Estrada, director del Instituto Municipal de Vivienda del Ayuntamiento Local. Además, dijo el funcionario, hay 22 mil viviendas que tienen problemas de certeza jurídica y se ubican en su mayoría en la zona de San José, San Vicente y Mezcales, entre otros puntos más. Escuchemos.
Sí, mira, tenemos detectadas casi, bueno, estadísticamente cerca de 22 mil viviendas que están ubicadas principalmente en el área de Mezcales, en las áreas marginales, bueno, en las colonias pegadas a San Vicente, San José, Valle de Banderas y San Juan, prácticamente donde está la vivienda que no tiene certeza jurídica en ese sentido. Según el INEGI, según el último levantamiento que hizo el INEGI, son cerca de 14 mil familias que carecen de vivienda propia, ¿no? Así más o menos. Y de las cuales, según también, hace unos días tuvimos un consejo de vivienda, el TEPIC, según Infonavit, son cerca de 8 mil derechohabientes que hay en Bahía de Banderas que carecen de vivienda propia, ¿no? Pero lo demás es gente que no tiene seguridad social. Son gente que ya tienen vivienda propia, pero no tienen escrituras. Así es, tienen un documento, ya sea ejidal o un documento firmado por...
José Estrada mencionó que el problema de la vivienda es necesario irlo resolviendo de manera gradual. Adelantó que en los próximos días se instalarán mesas de trabajo por parte de varias dependencias estatales y federales, entre ellas la Fiscalía y Provinay, con el fin de buscar soluciones al problema de la falta de certeza jurídica. Escuchemos a José Estrada nuevamente.
Donde viene, de hecho, la Fiscalía, donde va a estar integrada por el Provinay, por el RAM, por todas las dependencias que tienen que ver con el tema de vivienda, para desmenuzar el problema en Bahía de Banderas y ver cómo le podemos entrar y principalmente reunirnos con los presidentes de los partidos para buscar un mecanismo para que ellos también le den certeza jurídica a lo que ya tienen por todos lados.
Los partidos son fundamentales en
el... Es fundamental, totalmente la participación de ellos, porque en ellos casi está el 80% de vivienda que no tiene. Y bueno, que para empezar ni siquiera es pequeña propiedad, tenemos que hacer la conversión, ya sea a través de INSUS o que ellos mismos permitan a través de las asambleas duras que les llaman ellos, el tema de la expropiación.
Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, Javier. Por cierto, déjeme comentarle que en Bahía de Banderas habrá una jornada de regularización de comerciantes. Esto será inicialmente en Valle Dorado. El gobierno municipal de Bahía de Banderas invita a las y los comerciantes de Valle Dorado a participar en la jornada de regularización de comerciantes, una iniciativa que acerca trámites y descuentos para facilitar la formalización de sus actividades. La atención se va a realizar este martes 18 de noviembre en un horario de 2 de la tarde a 6, de 2 a 6, en las instalaciones del Registro Civil de Valle Dorado. Durante la jornada se podrán realizar pagos de refrendos y de aperturas de giros comerciales, esto con el objetivo de brindar certeza y orden a cada negocio del municipio. Así de que aproveche esta oportunidad para ponerse al día y operar con plena regularidad. Vamos con Javier Santos de nueva cuenta, que nos tiene este reporte. Recomiendan actualizar las actas de nacimiento del 2021 hacia atrás. Javier Santos, adelante.
Empresas o dependencias gubernamentales solicitan de manera frecuente actas de nacimiento nuevas a la ciudadanía, a pesar de que en muchas de las ocasiones el documento se encuentra en muy buen estado. El director de Registro Civil, Omar Dávila, dijo que si el acta se encuentra en buen estado, no tiene por qué exigirse un documento actualizado. Habla Omar Dávila.
Ley que te diga que tienes que presentar una acta actualizada. Por ejemplo, hubo una una por parte de una convocatoria por parte del gobierno federal, la famosa beca de Rita Cetina. Entonces les estaban solicitando un acta actualizada, ¿verdad? No hay ningún fundamento para pedirles un acta actualizada. Lo que sí es que hay actas muy viejas que ya no se puede leer el documento, que ya no se puede ver la información. ¿Qué es lo recomendable? Sí, actualizarla. Si no tienes una acta actualizada a partir del 2021, es importante que te acerques.
Enseguida, Omar Dávila puso el siguiente ejemplo. Escuchémonos de nuevo.
Voy a decir un ejemplo. Hay una plataforma a nivel nacional por parte de RENAPO, de todos los registros civiles del Estado, en donde una vez nacido, a partir del 2021, tu acta ya se encuentra en sistema. Si no, tienes que solicitarle al registro civil en donde fuiste registrado que se suba a la plataforma. Y si tienes una acta de nacimiento que no está dentro de ese tiempo, sí es importante que la actualices, porque da la casualidad que nos ha llegado actas de hace 30 años, 20 años, y no están en los libros. Y no se dan cuenta que no existen realmente.
Bajo estas circunstancias, el titular del registro civil, Omar Dávila, recomendó actualizar las actas de nacimiento en caso de que no sea muy legible o su expedición sea antes del 2021.
Sí, decirles que sí la actualicen. Yo, la verdad, no he encontrado un fundamento legal para que se las pidan. Actualizada sí. De 3 meses, 4 meses, pues te sirve, no hay ningún problema.
No, pero el empleado puede durar, tener el año mientras sea legible, ¿no?
Sí, pero insisto. Yo sugiero que a partir quien no haya tenido un acta actualizada a partir del 2021 la actualice para que se cerciore que está en los libros y la pueda subir.
Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y continúa la inauguración de obras realizadas por el gobierno municipal de Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que hoy hay una gran inauguración de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, esto en Bucerías. El gobierno municipal de Bahía de Banderas, que encabeza el presidente municipal Héctor Santana, está invitando a los ciudadanos de Bahía de Banderas y en especial a Bucerías a la inauguración de la nueva calle Josefa Ortiz de Domínguez, que se va a llevar a cabo el día de hoy. Esto será a las 5 de la tarde. Continuamos con más. Anuncian que 2027 será el año de la gastronomía en Jalisco. Gobierno e industria gastronómica, pues dicen que van a echar toda la carne al asador. Osvaldo Granados, adelante.
En el marco del Festival Gourmet Internacional, uno de los encuentros culinarios más reconocidos del país, Jalisco anunció que 2027 será el año de la gastronomía, una declaratoria que busca convertir al estado en un referente nacional. Autoridades, cocineras tradicionales, cámaras empresariales y destinos turísticos trabajan ya en una agenda conjunta que buscará poner a la cocina jalisciense en el centro de la conversación cultural y turística del país. La declaratoria está contemplada en el plan sexenal del gobierno estatal y el anuncio se hizo en el marco del Festival Gourmet Internacional que se desarrolla en Puerto Vallarta y la región en la edición número 30. La secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Friedman, así hizo el anuncio.
Conocer que en el plan sexenal de turismo el 2027 va a ser destinado a la gastronomía de Jalisco. Vamos a poner todo el empeño en contar la historia de la gastronomía de Jalisco como se lo merece el próximo turismo. Ese año de la gastronomía, que obviamente no lo pudimos hacer antes porque estamos preparando un mundial, entonces estamos ligeramente ocupados, pero ese año de la gastronomía nos va a permitir tener algunos de los mejores eventos del mundo aquí en Jalisco en materia gastronómica, algunos de los mejores chefs del mundo aquí compartiendo y llevándose la gran riqueza gastronómica de Jalisco, una política de impulso a la gastronomía de Jalisco, promoción, generación de contenido sobre nuestra gastronomía y vamos a contar ahora sí la historia de Puerto Vallarta y de Jalisco como destino gastronómico como se merece desde hace muchos años y lo vamos a hacer de la mano todos juntos. Es que me encanta hoy estar celebrando con todos ustedes.
El sector turístico estima un incremento significativo en la atracción de visitantes, especialmente para Puerto Vallarta y la zona metropolitana de Guadalajara. Restauranteros y productores esperan que 2027 marque un antes y un después en la venta de alimentos locales, fortaleciendo cadenas de valor desde el campo hasta las mesas. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granada.
Gracias, Osvaldo. Reconocen a nivel nacional el mercado del río Cuale por su labor, por su valor arquitectónico. Así lo destaca el comunicado que nos envían de Comunicación Social de Puerto Vallarta. El alcalde Luis Munguía encabezó la develación de la placa de este edificio que forma parte del Observatorio Arquitectónico en Puerto Vallarta, en un emotivo acto celebrado en el emblemático Mercado Río Cuale de Puerto Vallarta. La Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana reconoció a este inmueble como patrimonio arquitectónico de la ciudad, otorgándole el título de edificio vigilado por el Observatorio Arquitectónico de esta Federación de Arquitectos de la República Mexicana. La develación de la placa fue encabezada por el alcalde Luis Munguía, el presidente de la Federación de Arquitectos, arquitecto Miguel Sosa Correa, quienes destacaron el valor histórico arquitectónico del mercado proyectado por el arquitecto Alejandro Oso y construido entre 1977 y 1979. El alcalde celebró esta gran distinción y anunció que el próximo año se llevará a cabo la rehabilitación del mercado, que alberga comercios de comida, venta de artesanía, ropa típica, artículos de joyería, cueros, souvenirs orientados al mercado nacional e internacional. Bueno, dijo el alcalde que palabras nos llena de orgullo, destaca el boletín, nos llena de orgullo que Puerto Vallarta forme parte del Observatorio Arquitectónico, expresó también el presidente del Colegio de Arquitectos de Puerto Vallarta del Estado de Jalisco, Ramón Valdés López. El Observatorio Arquitectónico es una iniciativa nacional que impulsa la preservación del patrimonio arquitectónico del siglo XX en México, por lo que en Puerto Vallarta fue entregada la placa número 22. En este acto también estuvieron presentes regidoras de Puerto Vallarta. Bien. Nos vamos, amigos del auditorio, como siempre agradeciendo el favor de su atención. Les recuerdo que a continuación tenemos el Expreso de las 10. Sí, me dicen, todavía tenemos una información pendiente, y es que Puerto Vallarta impulsa el emprendimiento con capacitación, herramientas financieras e inteligencia artificial. Miguel Ángel Ocaña, gracias.
El gobierno municipal de Puerto Vallarta está reforzando su estrategia de impulso al emprendimiento mediante programas de capacitación, herramientas financieras y la integración de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Así lo aseguró Lorena Beltrán, jefa de Emprendimiento y Competitividad. Beltrán explicó que la administración encabezada por el alcalde Luis Ernesto Munguía ha puesto especial énfasis en identificar las necesidades más urgentes de los emprendedores locales para fortalecerlos con conocimientos actualizados y modelos innovadores de negocio.
Apalancamos este nuevo gobierno, sin duda, con el tema de las herramientas de capacitación para todo el ala de emprendimiento, en cuestión de cuáles eran las necesidades apremiantes del sector, y sobre todo apalancando en temas de finanzas, en temas de esta nueva manera de hacer negocios, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial.
La funcionaria informó que además de los programas tradicionales de apoyo, se ha trabajado en la creación de plataformas dirigidas a niños y jóvenes emprendedores con el fin de sembrar desde temprana edad una cultura de innovación. Añadió que la instrucción del alcalde ha sido clara al reconocer al emprendimiento como el alma mater de las empresas consolidadas, por lo que se busca que las personas empresarias, comercios y mipymes continúen reinventándose. Las capacitaciones recientes, dijo, han tenido una respuesta muy afable del sector productivo. Beltrán subrayó que parte esencial del trabajo que se realiza actualmente es preparar a los emprendedores para enfrentar los modelos de negocio contemporáneos. De acuerdo con la jefa de Emprendimiento y Competitividad, el 2026 será un año clave para consolidar las plataformas, estrategias y proyectos que ya están en marcha, fortaleciendo la promoción económica del destino. En respuesta a los cuestionamientos sobre el comercio informal, Beltrán adelantó que el gobierno municipal trabaja en un plan para integrar a estos sectores bajo un esquema formal.
Tenemos ya una estrategia que sin duda viene a sumarlos a la formalidad. Creo que se ha visto este gobierno municipal el cómo poder reacomodar, reactivar, pero también reajustar la imagen del destino.
Finalmente, Lorena Beltrán reiteró que la meta es lograr un ecosistema económico ordenado, competitivo e incluyente, donde la innovación, la capacitación y la formalidad se conviertan en los pilares del desarrollo para emprendedores y empresas locales. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. El gobierno canadiense actualizó su alerta de viajes hacia México y recomendó evitar trasladarse a 3 estados de nuestro país. en particular debido a la violencia y delincuencia organizada. En su alerta de viajes actualizada el 13 de noviembre, el gobierno canadiense pidió extremar precauciones en México debido a los altos niveles de delincuencia y secuestros. Sin embargo, llama a evitar viajes no esenciales a 3 estados de la República Mexicana, como son Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí. El gobierno alerta que los grupos criminales, incluidos los cárteles de la droga, operan con gran intensidad en todo el país. Son frecuentes los enfrentamientos entre cárteles o bandas de control de territorio de drogas y rutas de contrabando. Así lo destaca la alerta del gobierno de Canadá a sus ciudadanos. Lamentablemente, no viajen a 13 estados de México, así lo dicen. Pero bienvenidos a Puerto Vallarta, porque ya por el frío se vienen los canadienses, ya están llegando a Puerto Vallarta. Nos vamos. Gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias a nuestra compañera Katia Sandoval en el streaming, en las redes sociales, en la producción, Montserrat Bernal. Gracias, Montserrat. Y desde luego a nuestro compañero José Isabel Gómez, Chepe Gómez, en la producción general. Se despide de ustedes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.